La tertulia de César es radio.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos todavía despejándonos de lo que hemos oído sobre el Líbano, que efectivamente es un país maravilloso en una situación verdaderamente difícil, y el papel de las Fuerzas Armadas Españolas en la zona a mí me parece es un papel extraordinariamente interesante y muy importante, aunque es verdad que apenas es conocido, entre otras cosas porque no ha habido una pelea política con la intervención en el Líbano, con lo cual ha pasado absolutamente desapercibido, como otros lugares donde también hay otras fuerzas españolas en estos momentos. Tenemos que regresar a la península para entrar en cuestiones que son más cercanas, y verdaderamente hay algunas cuestiones llamativas. Ustedes saben que a mí el fútbol no es que me interese poco, es que tengo una indiferencia, casi diría patológica, hacia el fútbol. Mira que mi padre se empeñó en aficionarme, pero yo creo que es una de las cosas, como otras tantas, que fracasó. Y, sin embargo, hoy una de las noticias que llamaba la atención pues era esa querella contra Messi, que ya me he enterado que es un jugador del Barcelona, en la que tanto contra él como contra su padre le acusan de haber defraudado unos 4 millones de euros y apuntan a la posibilidad de que puedan caerle hasta 5 años de prisión. Yo, sinceramente, he leído las informaciones, tengo interés por ver el texto de la querella para hacerme una idea jurídica más amplia, pero yo, desde luego, las informaciones que he leído, a mi juicio, no justifican en absoluto ni una querella por 4 millones de euros, ni 5 años de prisión, ni cosa que se le parezca. Es más, insisto, a la espera de poder leer el texto de la querella y enterarme un poco mejor, la verdad es que lo que aquí dicen que hizo Messi es absolutamente legal, salvo que de pronto nos encontremos con esas interpretaciones atrabiliarias y sicalípticas que de vez en cuando se le ocurren a la Inspección de Hacienda, en la cual por toser en un país extranjero estaba sujeto a una tasa que desconocías y por lo cual andas bordeando el delito fiscal. En este caso en concreto, la idea es que al parecer Messi había vendido a unas sociedades sus derechos de imagen, y además esas sociedades, lógicamente para tributar menos, pues estaban en países de bajísima fiscalidad. Hasta donde yo sé, esto es absolutamente legal. Es decir, cualquier persona puede abrir una sociedad en cualquier lugar del mundo y le puede vender sus derechos de imagen, su chalet en Alicante o cualquier otra cosa. Parece ser que de alguna manera Hacienda ha decidido que no es así, y tenemos unas declaraciones del secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, y si les parece luego entramos en el tema.
Bueno, en el caso de la reforma fiscal que está ya en vigor a partir de este año, podría ocurrir que con 3 meses de prisión podría quedar zanjado el asunto, pagando las correspondientes cuotas y la multa que haya acordado con la Fiscalía.
Claro, esto es algo tremendo, porque dice, bueno, esto puede quedar en 3 meses si usted paga, pero ya de entrada le amenazamos con 4 años, pero bueno, en fin, si usted paga, pues nos avenimos. Por supuesto, el jugador ha dicho que él se ha limitado a hacer lo que le han dicho sus asesores fiscales, que es lo que debe hacer cualquier persona en situaciones como estas, y que él no tiene ninguna conciencia de haber hecho nada malo.
César, yo, disculpo que como tú siempre pones por delante tu desapego por el fútbol, no entiendas que...
Es que yo no quiero engañar a los oyentes.
No, y haces muy bien. Pero no entiendas que a un madridista como yo, solamente la noticia y solamente la posibilidad de que Messi se siente en el banquillo, tal, pues le produce un cierto... porque claro, Messi es mucho Messi en el Barcelona, ¿no?
Pero mira, bueno. Yo a cualquier persona a la que persiga Montoro ya es mi hermano.
Bueno,
luego, a lo mejor al final descubro que es un hermanastro y que efectivamente, pues sí, tiene que caer sobre todo el peso de la ley. Pero así de entrada, y no, en un caso como este, con tan poca claridad, Ah, esa es la otra cara de la moneda. Bueno,
no, pero no, en sé, fin, más o menos, no sé si hago un esfuerzo, puedo entenderle.
Sí. No, hombre,
pero en fin,
pero
eso ya me
no,
parece un caimitismo futbolero.
No, bueno, lo he dicho en un cierto tono de broma, aunque a lo mejor en el fondo piense un poco eso, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que todos recordaremos que Montoro, no sé en qué fecha, pero recientemente, no sé si fue en aquel famoso desayuno en Televisión Española, donde sus... los contertulios que había en aquella mesa se quedaron un poco patidifusos con lo que dijo el ministro de Hacienda, anunció...
Esa vez que dijo que había periodistas...
Claro, comunicadores, tal. Bueno, yo no sé si fue en esa vez o muy próxima a esa fecha, donde de alguna manera anunció que se iba a poner el foco los inspectores de Hacienda fundamentalmente en la gente del mundo del deporte y del mundo del espectáculo, me parece que también, y también de medios de revistas del corazón, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a ver...
O sea, olvido hormigos puede ponerse a temblar, claro, en estos momentos.
Entonces, vamos a ver en qué queda lo de Messi, ¿no? Porque, hombre, efectivamente el que hayan presentado una querella, pues no es un tema baladí. Evidentemente esto tiene un impacto informativo, ya más allá de la broma de que yo he querido hacer con el ser madridista, etcétera, es un impacto informativo porque Messi es una figura mundial, vamos, es el, algunos piensan que es el mejor jugador del mundo, bueno, y hoy se ha organizado una buena polvareda informativa que me imagino que tendrá un cierto una cierta continuación en los próximos días, ¿no? Yo desconozco, efectivamente he leído el comunicado que ha hecho Messi desde Argentina diciendo que él no tiene, que no ha cometido ninguna ilegalidad y que ha hecho, como tú bien has resumido, lo que han dicho los asesores fiscales, ¿no? Pero bueno, convendría aclararlo, ¿eh? Porque son, me parece que en 4 ejercicios fiscales, en 4 años, la presunta irregularidad fiscal, y convendría aclararlo, entre otras cosas, y ahora lo digo muy en serio, porque Messi es de esas personas, bueno, que ganan un montón de dinero, ¿no? Entonces, pero un montonazo de dinero. Entonces, convendría aclarar si una persona que gana tanto dinero le trae al fisco algo que le corresponde al fisco o no. No estoy prejuzgando, ¿eh?
Lo que pasa, vamos a ver, aquí hay varias posibilidades, insisto. Yo condiciono mi opinión final a poder leer el texto de la querella, ¿no? Si se diera la circunstancia, y subrayo el condicional, de que esto es la versión montoril del proceso contra Lola Flores, que en su día llevó a cabo Borrell, porque claro, así todo el mundo sabía que si sentaban en el banquillo a Lola Flores, pues podían sentar a todo bicho viviente, etcétera. Si fuera así, esto sería un error de unas dimensiones tremendas. Primero, porque en el caso de Lola Flores es que no había pagado. Es decir, ahí la cosa estaba clara, usted no ha pagado y en un momento determinado pues tiene que pagar. Pero aquí es que no parece que no haya pagado. Aquí lo que parece es que determinados derechos de imagen de Messi él los cedió a unas sociedades que estaban fuera del territorio español. Y eso, insisto, no es ilegal. Entonces, el problema está en que si es una persona que ha ido pagando impuestos, que en el caso de Messi tengo la sensación de que además ha debido pagar muchísimo porque no le piden un céntimo más, y finalmente la pasión y crucifixión de Messi se va a basar en el hecho, jurídicamente, insisto, muy discutible, de que como usted ha cedido esos derechos a una sociedad que está fuera de España, va a tener que pagar en España, lo cual, dicho sea de paso, no es legal. Y encima una sociedad, es decir, no usted, sino una sociedad. El impacto que puede crear Montoro con esta historia es un impacto muy negativo a la hora de las inversiones. Porque la sensación que puede cundir entre las empresas extranjeras es que invertir en España es muy arriesgado. Porque de pronto la Hacienda le da por hacer unas interpretaciones de la ley fiscal que son como mínimo controvertidas. Y lo último que le apetece a un inversor, entre otras cosas, es llegar a un país donde no está clara la interpretación de la ley. Y donde además, para terminar de arreglar, pues de pronto el fisco, que hay países donde funciona con mucha normalidad, en fin, no suceden este tipo de cosas, pues de pronto decide que te amenaza con 5 años de prisión porque una cuestión que, insisto, a primera vista jurídicamente parece muy discutible, pues tú a lo mejor decides pleitear y entonces, claro, ya si te amenazan con la prisión y te dicen, hombre, queda en 3 meses que no va a la cárcel, pero usted paga y tal, y pelillos a la mar, en una persona con un capital abundante, como se supone que es el de Messi, pues venga, yo pago y déjeme usted en paz. Bueno, eso a lo mejor les parece que han conseguido un triunfo. Pero la imagen que se da al exterior, porque Messi es un personaje de una proyección internacional muchísimo mayor que la de Lola Flores, nos guste o no nos guste, a día de hoy, pues puede ser verdaderamente muy costosa. O sea que si, insisto, si Montoro se piensa que esto va a ser el juicio de Lola Flores, le puede costar la torta un pan.
La tertulia de César es Radio.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Ha llegado Miquel con el sorteo de hoy, que por cierto tenemos que decirles que a partir de mañana el libro que vamos a regalar va a ser Palabras al aire de Sagrario Fernández Prieto.
Así es, César, pero eso será a partir de mañana. Mañana lo que vamos a hacer es elegir una palabra al aire de las que decía Sagrario y que hay en este libro, y lo sortearemos entre los oyentes que, diríamos, corrijan esos errores. Hay algunos muy divertidos, así que recordaremos y rememoraremos alguna de las cosas que nos ha contado Sagrario durante todos estos días, y pues a la vez sortearemos este libro, Palabras al aire, que está recién salido de la editorial. Pero bueno, hoy todavía tenemos que sortear el libro de ayer, porque ayer nadie lo adivinó. Recordamos, dije el título de la introducción, que era ¿Por qué contamos historias? Y hoy voy a dar otra pista. Se trata de un libro infantil que también tienen que leer los adultos.
Yo creo que ya...
Ahora ya, demasiado fácil.
No es fácil, pero bueno, bien.
Ahí queda, comentarios. Ya hay mucha gente comentando esos problemas de Messi con el fisco, con Montoro. Por ejemplo, Gabriela Serrano nos decía, la verdad es que está claro que van a por él. César tiene razón, pues él puede hacer lo que quiera dentro de sus asesores, le habrán buenamente aconsejado. ¿Vamos a desviar con Messi la atención política de la corona?, se preguntaba.
No, pues si son cuestiones distintas, o sea, lo que pasa que, insisto, vamos a ver, cuando tú quieres de pronto hacer un castigo ejemplar, que a mí personalmente me parece moralmente repugnante, pero bueno, vamos a ponernos dentro del realismo de Maquiavelo, y entonces yo me voy a dedicar a hacer un castigo ejemplar para que todo el mundo pague y tal. En el caso de Lola Flores no había pagado. Es decir, te puede caer mejor Lola Flores, peor el Ministerio de Hacienda, lo que fuera, pero era obvio que no había pagado y tenía que pagar. Pero en el caso este, que se está discutiendo el pago de una cantidad sobre la base de un tecnicismo jurídico, que, insisto, tal y como aparece en la prensa, la razón no la tiene Hacienda, es muy peligroso. Y si encima además es un personaje, pues hombre, que no es conocido solo en España, sino que tiene mucha proyección internacional, pues es un mal asunto. Es un mal asunto. O sea, se te puede volver en contra por pasarte de listo.
Si os parece, antes de las portadas, vuelvo con más opiniones. ¿Cómo? Ya con un ganador.
¿Cómo no?
No veo que me miráis. Quizá por el hecho barcelonés, pero yo comparto con César la absoluta distancia moral, incluso física, con respecto al hecho futbolístico, ¿no? Desde siempre, además. Yo constato algo un poco inquietante en mi ciudad, en Barcelona, y es que ves en los balcones de los edificios, incluso en el mío, ves banderas esteladas.
¿En tu balcón?
No, en algún balcón del edificio. En algún balcón del edificio, no me digas, ¿no?, que te voy a decir el vecino, ¿no? En algún balcón en los edificios en general, pues siempre hay un par de balcones que tienen banderas esteladas, y muchísimos de esos balcones comparten la bandera estelada con la del Barça. lo cual a mí me lleva a la perplejidad. Los dos fenómenos me llevan a la perplejidad, pero más esa coyunda, ¿no? Es decir, ¿por qué esa vinculación de lo catalán o derecho nacional, catalán nacional, entre comillas, catalán, al Barça, ¿no? Es decir, hay que ser nacionalista y además encima hay que ser del Barça, por si fuera poco ser nacionalista. Con lo
yo
cual
creo que es al revés, ¿eh?
O sea, quizás
si
sí.
Del Barça... Lo suyo es que seas nacionalista. Que
no creas, ampliar. Porque está Murcia no. Está llena de socios del Barça. ¿No? Es decir, algo que a mí también me deja
perplejo. Estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con usted en que es un disparate. Pero ahí no es el Barça capitalizando el nacionalismo, es el nacionalismo intentando capitalizar al Barça.
Bueno, el nacionalismo.
No, al revés. O sea, al final ya todo. Todo ha sido. No, ahí se ha mezclado. Al final, don César.
Ahora, yo manifiesto mi más absoluta solidaridad con la hermana pequeña de este señor, que es el único miembro de esa familia con el que yo tengo una proximidad ideológica e incluso sentimental. Y esa chica es una exiliada, es uno de los muchos exiliados catalanes. Creo que se ha tenido que ir a Buenos Aires para que le permitan estudiar en español.
Pues ya es legal,
Bueno, sí, es que hay que irse muy lejos para poder estudiar en español cuando se vive en ciertas zonas de España. Ella se ha marchado, es una catalana que se ha tenido que exiliar, como tantos. Yo manifiesto desde aquí, de nuevo, mi solidaridad con ella, pero solo con ella. Lo que pase con su hermano, lamento decir, pero yo no conozco la casuística jurídica, pero 5 años, como si le cae cadena perpetua. Es decir, para mí es completo. No. Pero no por el hecho, sino por decir, ¿quién es Messi? Es decir, un señor, bueno, yo no sé quién es. Juega al fútbol, tiene una particular pericia para dar patadas a un balón. Bueno, para mí eso no es un valor fundamental, desde el punto de vista civil, ni requiere ningún tipo de homenaje que vaya más allá de la soldada que cobre en el Fútbol Club Barcelona y que espero no darle yo ni un duro de mi pecunio. Por lo demás, yo sé que en el caso del fútbol se han dado valoraciones, y en el caso del Barça en concreto, se han dado claro, es decir, en estas cuestiones fiscales siempre estamos con las valoraciones, eso de los necios, del valor y el precio, es decir, ¿cuánto vale un jugador de fútbol? Bueno, yo qué sé. Es decir, los escolásticos tendrían algún criterio, yo no lo tengo, pero yo recuerdo un caso que creo que además lo fichó Cruyff, lo estaba pensando esta tarde, un tal Romerito que era paraguayo, que fue un tío que jugó 10 minutos, costó una fortuna, cientos de millones de pesetas de la época, jugó 10 minutos y lo quitaron y nunca más se volvió a saber nada de Romerito. Yo no sé si habrá muerto, si vivirá retirado en alguna isla remota.
Eso hizo un carrerón, ¿eh?
No, el carrerón lo hizo el que lo fichó. Porque claro, ahí siempre hay operaciones de triangulación. El Romerito es de Paraguay, el padre tiene una sociedad en la isla de no sé qué. Viene a Barcelona, pero le pagamos a través de un banco uruguayo. Bueno, vaya usted a saber. Siempre pasan esas, hombre, con el anterior presidente, que ahora creo que se vuelve a presentar. El fichaje más cercano siempre se hacía el contrato en Tayikistán o en algún sitio de estos. Pues, una plaza de estas pues, habituales,
ahí
¿no?
Está.
Había un cierto olor, un cierto frufru, no a sotanas, como diría Alfonso Guerra, sino a otra cosa, ¿no? No es casualidad, por cierto, perdona, ya acabo, que siempre son gente de la construcción los presidentes de los clubes de fútbol. Mira que hay sectores en la economía, nunca vienen de la nanotecnología, vienen de la construcción. Yo no sé por qué, debe ser un azar, algún estadístico nos podría explicar eso.
Lo de los contratos, yo estoy convencido que en muchos casos seguramente es una imposición de los asesores legales del jugador.
Que sea en Tayikistán.
Que sea en Tayikistán o que sea donde sea, no sé en Tayikistán, pero yo estoy convencido de que en muchos casos es así, porque los impuestos son prohibitivos.
Y Messi, que además no se caracteriza por ser el tipo más brillante intelectualmente del planeta, pues hace muy bien en ponerse absolutamente en manos.
Eso me parece gravísimo lo que acabas de decir.
No, pero no lo digo, oye, vamos a ver.
No, pero vamos, ¿cómo sabéis los del Madrid?
Cualquier persona.
No, a mí me da igual, porque yo, no, pero en esto sí que estoy... con César, pero, me da igual, como si es de
cualquier persona que sea, aunque sea muy brillante, lo que no tiene un conocimiento fiscal,
claro, exacto,
y lo suyo es que se ponga en su... Y una persona puede ser muy brillante y tampoco se opera de apéndice.
Probablemente,
solo, ¿no?
Yo apoyo pasar esto otro, cuidado, vamos a ver. A Neymar le dijeron que para integrarse lo que tenía que hacer era aprender catalán, y el chico vino desde Río de Janeiro...
No le dijeron que había que pagar.
Diciendo que... que él se manejaba mejor,
estaba más cómodo hablando catalán,
que en castellano, en español. Pues lo mismo a este le dijeron, pues para integrarte haz lo que hacen los Puyol a Ferrusola. Hazte unos apaños, intenta combatir a España por la tienda.
Pero si no necesariamente son España unos apaños, es pero, decir, vamos a ver, ahora mismo sea, claro. Un jugador noruego que viene a jugar un equipo español. Bueno, pues primero de entrada el jugador noruego, casi con seguridad, no contrata a él, contrata
claro
a una
que no,
sociedad que tiene constituida y que se dedica a explotarle, porque el jugador noruego no solo juega, es que además lleva la publicidad de no sé qué compañía de automóviles, tiene invertido la fábrica de zapatos de no sé qué, o sea, es una sociedad y es una marca. Y entonces quien acaba contratando pues es una compañía que hay en Noruega, que luego a lo mejor le paga un salario al jugador que es el que declara Hacienda. Entonces de pronto Hacienda llega y dice, qué escándalo, el dinero que cuesta, y resulta que tributa en Noruega, donde el impuesto de sociedades a lo mejor es la mitad que en España.
Además, es que dicho esto, legal. Hay que ir por donde dice don César. Vamos a ver, este tipo de situaciones son beneficiosas para España, porque el papelón que te hacen hacer es tan fuerte que te permite revisarte las cuestiones. Vamos a ver, tal y como está montado el patio mundial, la globalización, que diría el topito que se coma, ¿no? Tienes dos opciones, o convertirte en Corea del Norte, cerrar las fronteras a cal y canto, empezando por las financieras, o te va a pasar el que gane 100 millones de euros en España, va a tributar lo justo. Y si tú tienes toda la intención de robarle muchísimo más de la cuenta, se va a ir. No hay más. Eso es poner puertas al campo. Entonces te queda la opción de, en vez de denunciar los paraísos fiscales, convertirte en un paraíso fiscal.
Pero si es que además incluso el término paraíso fiscal es el término que usamos en España, pues en otros países son bastante más real. Vamos a ver.
Claro.
Hacienda en su día quiso que Julio Iglesias, que debe pasar en España un mes al año si llega, tributara en España. Yo no sé si a Julio Iglesias, cuando fueron a buscarle, le dijeron, uy, esto puede ser delito fiscal, le pueden caer a usted, vamos, puede usted acabar de galeote como Cervantes, pero le vamos a hacer un favor, le pegamos un hachazo que lo baldamos, pero en fin, nada más, no va usted a la cárcel. Yo no sé lo que le dijo Hacienda, lo que sí sé es que Julio Iglesias decidió pleitearse, salió con la suya y él no pagó aquí nada. Es más... seguramente me corregirá el que más lo sepa, pero alguna cosa que todavía tenía en España se la acabó llevando. Es decir, no, si realmente Hacienda se cree que con estos comportamientos va a coger más, pues esto es para hoy, para hoy y hambre para mañana.
Yo creo que hay que ser inteligente, es decir, en sectores que mueven esa salvajada de dinero, el valor y precio, bueno, y un escolástico te diría precisamente que no son distinguibles. El valor ya se lo das tú y el precio, y pues eso, interviene la demanda y demás. Pero, en lo que
estamos...
No,
un escolástico le hablaría usted del valor real.
No,
que depende. El valor real es tremendo. No,
no, sí, pero bueno, y los escolásticos de la Escuela de Salamanca...
Está muy supravalorada la Escuela de Salamanca.
Yo creo que no del todo.
Muy, muy supravalorada.
Y la reflexión filosófica que hace para distinguir valor y precio me parece impagable tantísimos siglos después.
Hable usted con Carlos Rodríguez Brown y le explicará más datos cómo está muy supravalorada. El problema es que encima se creían que las cosas tenían un valor... que por supuesto, claro, al final lo sabe Dios, obviamente, porque claro, cuando de pronto alguien te sale y te dice eso de el valor de esto no puede tener este precio, no es el valor real de las cosas. Déjese usted de tonterías.
Claro, pero es que...
el valor real de las cosas es el valor en una situación concreta.
Exacto.
Es decir, el vaso de agua que usted se está bebiendo aquí seguramente tiene un valor ínfimo. Bueno, que le pille a usted en el desierto de Sahara sin un odre de camello y verá usted el valor.
Si eso es precisamente lo que estoy diciendo, que eso es lo que sucede y lo que decían ciertos escolásticos salmantinos y a partir de ahí los austriacos del siglo XX. Pero precisamente por eso, porque generan tantísimo dinero y tantísimo valor, vamos a no intentar matar esa gallina de los huevos de oro. Y además esto sí que es facilísimo. Este señor gana tanto dinero. Hay dos opciones. Una de dos, te cargas la Liga Española porque tu fiscalidad es tan siniestra que echas a todas las estrellas de ahí. O dos, te atraes a las principales figuras de España y te quedas con lo que te puedas quedar de su fortuna. ¿Cómo? Ofreciendo ventajas o ofreciendo condiciones que le digan, ¿para qué me haya el dinero a Gibraltar o a la isla de Man? Si no me compensa.
Como pero si compensa, es, que, se pero si es que además esto es muy arriesgado. Vamos a ver, a mí esto me parece una torpeza. Es decir, si efectivamente el contenido al final jurídico de la querella contra Messi y contra su padre es más sólido, pues será más sólido y yo me estoy equivocando. Pero si esto es, insisto, como está apareciendo en los medios, esto es una absoluta torpeza. Porque además, en estos momentos, hay partes de la legislación fiscal que ha impulsado Montoro que son abiertamente inconstitucionales, que los va a aplicar la inspección de Hacienda mientras no hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero es que si tú vas en un momento determinado a por un deportista y le dices, usted tiene que soltar 4 millones de euros, y el otro decide, bueno, eso de que voy a soltar 4 millones de euros, vamos a verlo, ¿eh? Porque a mí pleitear me va a costar esto. A mí no me importa pleitear. Si me voy en un momento determinado de España, usted no tiene dónde ejecutar y ya veremos. Y en un momento determinado te llega el Constitucional y te tumba toda la normativa que hay sobre cuentas en el extranjero, que si no declaras, aparte de que la sanción es una barbaridad, resulta que no prescribe, porque por obra y gracia de Montoro hay tres tipos de infracciones legales que no prescriben en este planeta. El delito de genocidio, los crímenes contra la humanidad y no declarar una cuenta en el extranjero en España. O sea, la cosa tiene su aquel, ¿eh? O sea, aquí prescribe el homicidio, prescribe el asesinato, prescribe la violación, prescriben todos los delitos como en todos los países del mundo. No prescribe el genocidio, los crímenes de guerra y no declarar una cuenta en el extranjero. O sea, la cosa tiene su aquel. Bueno, en una de estas historias, Montoro se encuentra con un tenista, con un golfista o con un futbolista que decide llegar hasta el Tribunal Constitucional porque no tiene ningún problema ni de dinero ni de tiempo. Y el fregado en el que se ha metido Hacienda es de tres pares de declaraciones.
Incluso es peor, don César, por esto que le digo. Es decir, fíjese, no tienen por qué ponerse a luchar, no tienen a lo mejor otra cosa que pensar en eso. Pueden hacer otra cosa que es más perjudicial y que ya ha pasado en España, que es domiciliarse en Andorra. Con las imágenes, con los efectos perniciosos que eso te genera, que son claros, eso, sobre todo de imagen.
Eso no es tan fácil, pero sí, vamos a ver, no es fácil para un futbolista, pues está jugando.
Para un futbolista, pero para una para tenista, un futbolista, para no. Arantxa,
pero Arantxa, un tenista, un golfista, un cantante de ópera, claro. Una cantante de ópera, y estoy pensando en personas con nombres y apellidos, sí, en Andorra, o en claro. Mónaco, o en otros sitios. Entonces, claro, esto a efectos de que mañana a lo mejor los socios del Barça miren a ver cómo están con Hacienda, no sé yo si tendrá alguna eficacia, pero en otros aspectos muy
bueno. Hoy, por ejemplo, hemos tenido noticia de una bajada de impuestos que se anuncia en la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por ejemplo, yo he sabido que el 90% de los extremeños ganan menos de 24.000 euros. Yo supongo que les debe sonar totalmente estratosférico lo que estamos diciendo aquí. Hablarles de cuentas en el extranjero, de domiciliarse en Andorra. 24.000 euros dan para ir al súper, ir tirando y a día 20 de cada mes ir ya ajustando un poquito la dieta. Y es el 90% de los extremeños. Pero es que fuera de Extremadura no es muy distinto. En fin, la gente gana, se mueve en esos órdenes, en ese orden de valor. Entonces, a ver, la Hacienda española a día de hoy, el 90% de los ingresos de Montoro vienen de las rentas del trabajo. A mí eso me parece escandaloso. Al margen de que sea un futbolista o el señor extremeño, me parece escandaloso. ¿Y por qué es el 90% y no un porcentaje mucho menor? ¿Por qué las rentas de capital tributan tan poco en este país? ¿O por qué el impuesto de sociedades, de las grandes sociedades, paga más una pyme, paga más uno que tenga una barbería que una gran multinacional o una empresa del IBEX 35, que al final su tipo efectivo del impuesto de sociedades es del 10% o del 12%, con las deducciones?
Son mayores.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué ocurre eso? No, porque hay una mayor facilidad de movilidad de los factores, fruto es un lugar común, fruto de la globalización. No es tan fácil la movilidad del factor trabajo. Decir, oiga, me voy a otro sitio.
El del capital
no.
Sí.
No, el del capital sí. No. Por eso hay esa tendencia en todas partes a bajar los impuestos, además la competencia fiscal que hace que todos los estados compitan a la baja.
Bien, al final quebraremos todos. Lo cual quiere decir que aquí nos estamos equivocando, pero aparte de que nos estemos equivocando, es que hay otro factor que es tremendo. Yo no creo que el 90% sea la renta del trabajo, pero es un porcentaje muy alto. Ahora, ¿qué sucede con la renta del trabajo? Pues que si usted en un momento determinado, como ayer anunciaba Hacienda, piensa subir la presión fiscal sobre los autónomos se van a la economía sumergida.
Los que pueden. A mí ya me encantaría estar en la economía sumergida. Hombre,
vamos
no puedo.
A ver, en el caso de un abogado es muy difícil.
De mucha gente
en el caso de usted es muy difícil, pero en el caso de muchos autónomos, la salida al final es la economía sumergida. Desde el punto de vista de la familia del autónomo, pues es una cuestión de supervivencia. Y entonces, bueno, pues el autónomo, vamos a ver, no me lo estoy inventando. O sea, antes de lo de ayer, aquí nos llegaban SMS, emails de autónomos que decían, mire usted, yo estoy ganando del orden de 900 euros al mes. Solamente de autónomos, sin contar el impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera, ya tengo que pagar 300 al mes.
Una salvajada.
Como usted comprenderá, pues a mí no me queda más remedio que ir a la economía sumergida. Bien. Habrá quien diga, y yo creo que es un cálculo que se hace este gobierno, pues hombre, es una desgracia que se vaya la economía sumergida, pero bueno, eso digamos que pincha el globo de la conflictividad social, porque a lo mejor de los 6 millones de parados que tenemos, pues hay 1,5 millones, 2 millones que están en la economía sumergida. Vale, sí. Pero eso significa también que para mantener todo el aparato de este país hay un 27% de personas sosteniendo al otro 73%. Y eso es insostenible.
Pero mira,
y además eso, vamos a ver, ¿hasta qué punto eso le está haciendo daño al gobierno? Es algo tan evidente que la bajada de impuestos que ha defendido Monago y que hoy ha salido inmediatamente Jiménez Latorre diciendo, bueno, ya veremos si lo hace o no lo hace. Lo explicaba muy bien Rayo en el sentido de que es algo simbólico, porque luego sobre el cálculo real, o sea, yo veía las cifras,
24 euros, algo así.
24 euros al año. Entonces,
por extremeño.
Es una media.
Sí. Entonces, vamos a ver, cuando yo veía las cantidades que no iba a ingresar, yo decía, claro que es asumible esta bajada de impuestos, y es que es una ridiculez.
Seamos serios, esa bajada de impuestos es asumible porque la pago yo, eso para empezar.
No, pero vamos a ver.
Sí, sí, la financiación extremeña la estamos financiando las comunidades que están por encima de la media.
Sí, pero es una cantidad, vamos a ver, es una cantidad muy pequeña.
O sea, es el tramo económico, claro.
Tú veías al final lo que era en millones de euros y era una cantidad...
Son 10 millones de euros por el IRPF y 14 millones de euros por impuestos especiales, 24.
Bien, o sea, era una cantidad muy reducida. Es verdad que entre todos los que estamos aquí es difícil que la tengamos, pero es una cantidad pequeña para una comunidad autónoma. Y en cualquiera de los casos, efectivamente, luego cuando descendías al detalle decías 24 euros y para esto merece la pena hacerlo. Pues sí merece la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque este gobierno, por primera vez en la historia de las últimas décadas, es un gobierno que está siendo muy contestado por las subidas de impuestos. Subidas de impuestos injustas y en algún caso salvajes las llevamos padeciendo más de 30 años. Pero es que este gobierno lo ha hecho de tal manera que se está encontrando con la primera resistencia clara. Y yo, por primera vez en mi vida, me encuentro a la gente más diversa que dice que no puede sobrevivir con estas subidas de impuestos. Yo estuve este sábado en la inauguración de una sala teatral y el comentario de todos, es decir, productores, directores, actores, etcétera, pero es que me lo encuentro con cualquier persona que está en el teatro, es que tiene que cerrar la sala por la subida del IVA teatral. Es decir, esta semana se ha cerrado el Teatro Arenal de Madrid, que es una institución. Y el Teatro Arenal, Arenal de Madrid no solamente es que eran dos salas principales y luego una serie de pequeñas salas que ofrecían espectáculos durante toda la semana. Esa gente se ha quedado en la calle. Se han quedado en la calle los acomodadores. Se han quedado en la calle las taquilleras. Se han quedado en la calle los técnicos. Y para terminar de arreglar, como me decía ayer, una empresaria teatral que estuve hablando con ella, pero que este año no ha hecho un solo espectáculo teatral y estamos ya a mitad de año. Dice, es que no solo es eso. Dice, es que los que teníamos una compañía de teatro, pues claro, íbamos a provincias. Y entonces eso era un gasto en hostelería, era un gasto en restaurantes, etcétera, etcétera. Por supuesto, ese gasto no existe. Entonces, ese tipo de fiscalidad está provocando una reacción que en el caso de Monago yo estoy convencido de que finalmente la historia no es captar inversión, etcétera, porque con esa reducción no va a captarla, sino dar la sensación de decir, no, mire, yo no soy culpable de lo que aquí está sucediendo con la subida de impuestos que está quebrando a miles de empresas y que ya ha mandado a más de 1 millón de españoles.
No, yo coincido contigo. Ahora, espero que Monago no vuelva a repetir nada de que la financiación autonómica es injusta, ¿eh? Porque si dentro de 3 meses hay una cumbre del Consejo de Política Fiscal y Financiera y vuelve a aparecer Monago diciendo que somos insolidarios con Extremadura, será para cabrearse.
No, no, pues, claro, lo ha dicho, porque Monago de lo que se ha quejado es de que los objetivos del déficit los ha cumplido y hay otros que no.
Claro. Sí. Yo, si me permitís volver al tema de Messi, César, a mí lo que me cuesta creer es en el análisis que tú has hecho, que es racional en el sentido de... Hay algo que a mí me falla, que es que, vamos a ver, si es una operación de Montoro o de Hacienda para...
No, yo no lo sé, condiciono, digo, sí, si fuera así...
Para asustar o para intimidar...
Claro, si fuera así es muy torpe.
Claro, pero es que esa torpeza a mí me cuesta creerla porque, hombre, no hace falta ser un experto... vamos, ni saber, no me refiero por ti, me refiero por los señores de Hacienda que han decidido esto, un experto en fútbol, un experto en comunicación, un experto tal, para saber que esta noticia, y ahora lo digo en serio, dejando al lado mis colores futbolísticos, trae mucha cola, porque Messi es un personaje internacional.
Pero claro.
Y lo que tú decías del daño que puede hacer a la imagen de España es real. Por lo tanto, yo quiero pensar que la querella tiene que tener más fundamento. O sea, si no, sería una torpeza.
Pero bueno, un señor que es famoso, ¿y qué? ¿Y qué? Pero, se le aplica la ley como a todo el mundo. Yo no conozco el fondo del asunto.
De acuerdo, Pepe.
El argumento de, es famoso. No. Oiga, ¿y qué pasa?
Si no. La cuestión de la fama. La cuestión es si efectivamente es una persona famosa y esto está bien fundamentado y tiene una base, no
para
pasa
adelante,
nada. No pasa nada. O sea, eso no tiene vuelta de hoja y está muy bien y casi te podrías quejar de que hayan tardado tanto tiempo en darse cuenta.
No, el problema es si no.
Ahora bien. Si la base es la que está apareciendo en algunas informaciones, y yo por eso condiciono mi juicio final a poder leer el texto de la querella, el que ha tomado esta decisión se ha equivocado mucho.
Pero vamos a ver, perdona Mario, pero España, que es un país que está en quiebra, se permite el lujo de tener a los mejores futbolistas del mundo. Yo esto tampoco lo acabo de entender,
es que no
desde
es
la óptica de la oferta.
No, pero es que no es esa la cuestión.
No, pero perdona, no es la cuestión. Pero, es decir, eso es una descripción de una realidad objetiva. Pero más allá de eso, aquí hay montones, bueno, en el Barça, en el Madrid, en los grandes equipos, es decir, no es Messi, es que todos los tíos de la plantilla tienen unos derechos de imagen y todos ganan muchísimo dinero con la publicidad. ¿Qué pasa? Que solo Messi tenía un contrato de estos con una sociedad y todos los demás estaban en una situación regular.
Bien, pues eso abona indirectamente mi tesis.
Que a lo mejor han empezado por...
Es decir, si la idea es, a este le pegamos un susto y entonces, claro, los demás van a ir pasando y diciendo, a ver, ¿qué tengo yo que pagar aquí? No me complique la vida, no me saque usted en primera página y tal. Esa es una jugada muy arriesgada.
De todas maneras, yo creo
es una jugada muy arriesgada, porque en un momento... Vamos a ver, porque el abogado de Messi, evidentemente, no es el abogado de ninguno de los que estamos aquí en la mesa. Y en un momento determinado, el abogado le puede decir, bueno, vamos a ver, vamos a echar cálculos. Usted paga ahora, mira, se le va a plantar en 8 millones de euros. Pero mi consejo es que pleite usted. Porque en última instancia, como ellos tienen más necesidad de coger el dinero que usted de soltarlo, en algún momento llegaremos a un acuerdo por mucho menos. Y si se ha ahorrado 2 millones de euros, pues fíjese. ¿Por qué sé que el abogado le va a decir eso? Porque es lo que yo le diría.
De todas maneras, el problema es
general. Es decir, para pagar siempre hay tiempo. Y eso lo sabe cualquier abogado.
Es el de la fiscalía en general. Es decir, yo he tenido alguna conversación que te deja desmoralizado. Vamos a ver, hay gente muy válida en España que no llegan a los niveles salariales de Messi.
Bueno, ni lejanamente,
que
claro.
No seguir trabajando porque hacen cuentas y te dicen, mira Mario, si yo me paso de aquí, ya no me compensa. ¿Tú sabes lo que es oír a un profesional de primer nivel decirte eso? Es desolador para mí.
Perdona, me parece maravilloso su escenario. Yo puedo hacer la misma reflexión, pero no puedo pasarlo a la práctica. Porque no como.
Pero el problema no solo es el profesional. Vamos a ver. Es que estamos hablando más allá
de esta historia. Es que no me lo creo. O sea, eso se puede decir en un
Oiga,
yo dejo de trabajar. No me fastidio. ¿Quién se puede permitir eso?
Hombre, pues a lo mejor si eres un señor que tienes una nómina muy baja y haces trabajos por cuenta ajena, en los que como te pases del tope ese de mínimo salario mínimo interprofesional, te meten...
Estás hablando de miseria y compañía. Estabas hablando de altos ejecutivos.
No sabía que los columnistas de periodismo son grandes estrellas que ganan millones, porque a lo mejor es que ganamos millones y no nos hemos enterado.
Amy Martin sí,
pero los demás no.
No, y hay gente temo que no.
Que de repente te dicen... Sí, es eso. A mí me suele pasar. Me dice César cuando entramos. Suelta un par de mentiras, Mario. Entonces voy a soltarla esta dos veces.
Aclare usted que eso es una ironía.
Me dice, Mario, pues mira, lo siento, no puedo escribir más porque de verdad me crucifican si sigo escribiendo por ciertas cantidades. Porque me machaca Hacienda.
Hay una serie de historias de este tipo que son tremendas. Es decir, no voy a dar nombres, pero... Y además adelanto que no es mi caso. Yo he conocido escritores que en su día ganaban muchísimo dinero y aparte de tener constituido una sociedad que era totalmente legal, la tenían en Suiza. Y entonces la editorial, que además sabía que era un señor que vendía mucho, ya sabía que desde luego el contrato lo hacía con la sociedad suiza. Pues a lo mejor a Hacienda le parece muy bien. pero evidentemente siempre le hubiera traído más cuenta que la sociedad hubiera estado en Barcelona, que era donde vivía.
Mire, hablando de Mario, espera un momento, Pepe, hablando de premios. Una escritora que me debía de mentir en el AVE una vez, íbamos a hacer una, iba a dar una conferencia y tuvo la desgracia de ganar un premio. Y me dijo, Mario, no vuelvo a presentarme un premio, he tenido que pedir un crédito para pagar los impuestos.
Eso no es verdad.
Eso es verdad.
Bueno, perdón, vamos a ver, la anécdota puede ser verdad. No, la anécdota yo me creo lo que usted me dice, lo otro es mentira.
Pero a ver, Mario.
Depende, don César, vamos a ver.
No, ¿usted? Lo otro es mentira porque efectivamente el hachazo que te pegan, claro, se quedan a lo mejor con el 56% del premio, pero te queda un 44%. Luego te acuerdas, vamos.
Mario, déjame que te cuente una anécdota fiscal de algún escritor que trabaja para ti y que hace muchos años que trabaja para ti y te envía muchos artículos a la semana. Ese escritor tiene un problema con Montoro que son 70 euros al año. Soy yo, como comprenderás. O sea, yo puedo decir, no, dejo de escribir artículos para
usted
Mario Noya.
No,
a mí me han subido 70 euros al año todo el tema de Montoro, con lo cual...
¿Es funcionario?
No, perdone, ¿qué más quisiera?
Usted tiene, por eso, pero es que le pregunto porque hay gente que por las otras condiciones que tienen, aparte de la columnista, ni les compensa ser autónomo, a lo mejor no pueden ser autónomo por ese tipo
de
condiciones.
Que no le compensa.
Y los crucificas si resulta que les pides más artículos de los debidos. Si se pasan de la norma, donde
luego,
les lleva...
Y luego, vamos a ver, todo esto, en buena medida, como diría un norteamericano, pueden ser peanuts, no tiene mayor importancia.
Son peanuts.
Pero en el terreno de una empresa, no es peanuts, no son cacahuetes para Hacienda. Y cuando uno de pronto viaja por ciertas partes del mundo y empieza a ver todas las empresas que han huido de España y de Francia, uno se da cuenta de que la fiscalidad en esos dos países no puede ir bien. Es decir, cuando uno de pronto llega a una determinada ciudad y se ve un éxodo de franceses, pero un éxodo, ¿eh? Estoy hablando de millares y millares y millares de profesionales franceses que han dejado Francia desde que llegó Hollande al poder y se han ido a otro país. Uno dice, algo no va bien ahí. Y cuando uno se encuentra con que además junto al éxodo de franceses hay un éxodo de empresas españolas, pues evidentemente algo no va bien.
O sea, yo creo que hay muchas cosas que no
porque van bien. Porque lo suyo sería que se quedaran aquí
y
tributaran.
Hay muchas cosas que no van bien desde el punto de vista fiscal exclusivamente en la Unión Europea. Yo creo que hay que ir a un proceso de armonización fiscal comunitaria. No tiene sentido que un espacio económico, como pretende ser la Unión Europea, tengas un impuesto de sociedades, pues un señor que viva en la provincia de Lugo puede cruzar el Miño y ahí tienes un impuesto de sociedades distinto en Portugal. No tiene lógica eso, introduce distorsiones
a mí, sin embargo,
en el mercado único.
A mí me parece que sí tiene
sí,
lógica.
Porque es una competencia a la baja, que al final, a lo que lleva, no, perdona Mario, eso suena muy bien desde el punto de vista teórico. ¿Sabes en qué se traduce? En que tú y yo pagamos más impuestos porque no podemos huir, salvo ese amigo que tienes tú, que puede huir fiscalmente a donde quiera. Yo, lamentablemente, estoy atado a este país y a la prensa española.
Pero,
sí, yo escribiría en la prensa china, si pagan bien, pero claro, que no soy chino.
No.
Y además no conozco la realidad china.
Si aquí en este país recortaran el gasto y no hubiera tanta presión fiscal, pues evidentemente muchas empresas decidirían que se quedan aquí en vez de irse.
Las competencias fiscales a la baja, precisamente lo que hace a los estados es ajustar.
Sí, no, pero Mario, lo que hace en la práctica es que te suben, porque son muy, muy pragmáticos. Dicen, no, bueno, ese huye porque tiene la empresa y además puede vender en Pekín, vale, pero Pepe no puede huir. Porque sabe escribir en
bien,
castellano,
bueno,
con sus limitaciones, y habla de la política española. Bueno, Pepe, como se va a quedar, se va a pagar él.
Bien, bien.
Claro, y al final
eso,
lo paga a Pepe y lo paga
a entonces,
la renta
¿usted qué
trabajo
pretende? ¿Que frían,
yo pretendo que frían
a los contribuyentes de las otras naciones?
No, hombre, yo creo que hay que ir a un proceso de armonización y después podemos decidir, como europeos, decir, vamos a suprimir el estado del bienestar, que es muy caro, ¿vale? Ese es otro.
No, pero si es que no es una cuestión...
¿Cómo que no? Porque no es gratis. Porque no es gratis, porque hay que pagarlo.
Pero si es que no es
una cuestión... Yo no digo que esté a favor de suprimirlo, digo que nos lo podemos plantear.
Claro,
pero
que
es
sí,
que no es una cuestión del estado del bienestar.
Sí, es una cuestión del bienestar.
No,
del bienestar.
No, mire usted,
hay
una enorme...
Si decimos que es de la mamandurria, yo creo que caemos en la demagogia.
No, perdón.
Aquí lo caro es el estado del bienestar.
No.
Hombre,
no,
si me dice, no, lo caro es el coche del concejal, bueno, pues lo siento.
No, pero es que no es el coche del concejal solo. O sea, es la enorme cantidad de empleo público, de empresas públicas y
todo
lo demás.
Todo eso es la cuadratura ideal del círculo.
No, es la cuadratura ideal del círculo. Aquí hay 2 millones de funcionarios que sobran. Y a partir de esos 2 millones de funcionarios, hágase usted
sí,
cuenta.
Sí, no sobra, pero es que son médicos, policías, bomberos.
No, de eso
no son personajes de novela de Galdós que están tomando el café.
No son médicos, no policías y bomberos.
Hombre,
son,
pues mire usted las estadísticas de funcionarios.
No es el caso.
Sí, es el caso.
No, tiene usted millares de asesores que sobran. Todos y cada uno de
¿Hay 2 millones de asesores en España?
No, hay millares de asesores y esos de entrada, esos de entradas.
De jueces, de médicos.
Sí, señor. Hay un 75%, sí, señor, hay un 75%
luego,
de funcionarios que están en esas categorías.
Perfecto. Y luego,
no, hombre, ahora, por no, tanto,
yo no te digo que
no.
Ahora te hago otra pregunta. Ahora te hago otra pregunta. ¿Es necesario? ¿Está escrito en las tablas de la ley que los médicos...?
No está escrito en ningún
lado. Son peores,
pero médicos, perdona,
que los contratos, oye, y que tengan contratos,
Mario,
que se parezcan mucho más a
Mario,
los del
pero
sector privado.
No. Yo participo de eso y podemos entrar en el debate. En Suecia se ha hecho.
Sí.
En muchos sitios se ha hecho. En Inglaterra se ha hecho. En Inglaterra no es funcionario prácticamente nadie. Eso en contratado. Exacto, alguna bien. Élite.
En Alemania han reformado
ahora,
el estado de bienestar. Lo han destruido.
Ahora, admitamos que el problema está ahí. No desviemos la atención.
No, es que no lo desvío. Es que Alemania ha reformado su estado de bienestar y lo ha mantenido. Y encima es un estado federal. Así de claro.
Evidentemente, sí.
Y nosotros no hemos reformado nada, tenemos un gasto salvaje y el estado de las autonomías nos sale más caro que ser un estado federal. Entonces, claro que se puede ahorrar muchísimo de ahí.
Pero, hombre, Pepe, de todas maneras, pero a mí me sorprende.
Me va usted a perdonar, pero tenemos que ir a la pausa publicitaria.